Ela é essa também?
Não, isso não quer evitar.
Listo. Entonces, si le incomoda, lo puede echar entre un bolsillo y no pasa nada. Bueno, entonces estamos acá con Don Uber en el Hotel Los Sauces del estadio. Hoy es miércoles 4 de diciembre. ¿Qué horas son? Como las 8:45 de la noche. Entonces, Don Uber, la idea de esta entrevista o esta charla es oír un poco su historia. Entonces hemos pensado tres grandes temas o tres partes. La primera es oír un poco esa historia de vida o ese relato del que usted ya nos contó un poco esta mañana, de cómo fue que aprendió el oficio, cómo es que llegó a pintar las chivas, y que nos cuente un poco sobre eso. La segunda es todo el tema de la creatividad, que también hoy nos contaba de cómo es que usted se inspira, cómo es que pinta esos paisajes, esas figuras geométricas, de dónde nace esa inspiración y cómo usted le llega al pensamiento con ese libre albedrío que nos contaba. Y ya lo último, hablar un poco sobre cómo es eso de ser un maestro, de ser un artista, y qué implica para usted todo eso. Esos son como los tres grandes temas, y la idea es que sea una charla y pues ahí vamos profundizando por donde sea necesario. Entonces, bueno, para empezar quería pedirle si nos puede volver a contar un poco cómo fue esa historia.
Del comienzo.
Del comienzo de esta, comienzo de esta de historia.
Por el cual estoy trabajando la pintura. Yo tenía aproximadamente 14 años cuando mi madre me dijo que yo tenía un primo que trabajaba la pintura de camiones de escalera o chivas que llamamos aquí en aquel. Me interesé porque ya uno por ahí de joven, de loco, travieso, yo chivas, vamos a ver, no me montaba, nunca me había llegado a montar en ellas. Por lo tanto me fui a buscar al primo y me dijo empiece de una. El comienzo de todo decorador tiene que empezar por aprender a listar las partes que va a utilizar en la pintura, en el arte. Yo empecé con un ayudante lijando, raspando y eso. A medida que iban pasando los meses, yo me interesé por aprender a decorar las chivas. Me parecía muy bonito los colores, muy pocos a todo lo que era así.
Sí.
Él no me fue dando oportunidad, sino cada quien la tenía que ir buscando. Mientras él salía a tomar su tinto, su café o su cerveza, yo me quedaba haciendo maromitas y bolitas y rayitas con los pinceles de él. Y así me fui interesando en el arte y me metí de lleno. Duré de ayudante por ahí 3 o 4 años. A los 4 años ya me solté porque me sentía capacitado de enfrentarme a lo que era decorar un carro. Eso fue para casi el 90, 88, 90 creo yo. Yo llegué al taller en el 1985, tenía yo 15 años cuando me interesé por ese trabajo. Y ahí para acá vengo haciendo, decorando chivas, haciendo arte. Estaba rodeado de muchos buenos decoradores. El que me dio la oportunidad fue mi primo Tarzán, lo apodo Tarzán. También un muchacho Albeiro, que le decían la gallina, también vivía.
La gallina también.
De un señor también aprendí muchas cosas, incluso mi trabajo a mí, era un decorador más viejo. Lo que pasa es que él tenía su forma de pintar y no era muy gustosa ni muy vistosa. Entonces yo lo busqué para que me colaborara en el taller y lo fui puliendo. A pesar de su avanzada que tenía, ya más bien trabajaba más bien. Entonces yo le dije cómo era que se tenía que trabajar en el taller, con qué colores, quizá unos colores muy tristes, muy apagados. Entonces él ya me dijo que cómo era que me gustaba a mí que quedaran los trabajos. Y siempre trabajó mucho tiempo conmigo antes de morir. Como te digo, está rodeado de maestros.
Sí.
Y de todo les copié un poquito. Me quedó algo de ellos. Pero para fortuna mía, no lo que ellos hacían, que eran muy cumplidos. Porque muchos de los artistas quedan de entregar un día, una hora y se demoran. Se demoran más.
Sí.
Y eso en cualquier trabajo no se puede hacer. este trabajo más que todo exige es cumplimiento, porque los dueños de los vehículos necesitan los carros para trabajar.
Y entonces, ¿la mayoría sí han sido incumplidos? ¿De cuál maestro aprendió usted?
¿Ser cumplido? No, de ninguno de ellos, porque todos eran cumplidos. Sino que yo vi que eso no se podía hacer. Yo trabajaba muy bien, pero muchas veces me daban trabajos a mí que eran para ellos, porque yo les cumplía a los clientes, ya estando ellos en vida, yo trabajando individualmente ya aparte de ellos. Pero, más sin embargo, nunca dejamos de tener comunicación y la amistad hasta que murieron. Sino que yo ya los miraba con respeto, porque yo ya estaba en mis parques trabajando en otros lugares y ellos, era rara la vez que nos encontrábamos en un mismo taller.
Y digamos, esta mañana que usted nos contaba un poco que usted vive, digamos, de ese oficio, a diferencia de otros que lo hacen por...
Por hobby, no, en el momento los pocos decoradores que hay acá de Chivas en el país, todos dependen del arte. No como hay personas, a uno no le gusta, me gustaría no depender económicamente, porque sí. Tendría uno como más espacios, más tiempo para pensar, para ir sacando, ir innovando más, mientras que a uno así trabajando. Dependiendo del arte, de cómo uno trabaja muy rápido. Muchas veces diseños ya que uno tiene de tiempos atrás, volver y utilizarlos. Claro que en esto tiene que estar uno innovando a diario, tratando de sacar cosas diferentes para que sea agradable para el cliente y para las personas que miran y saben de ese arte.
Y entonces, aparte de ese innovar, digamos, en el diario, en esos encargos que le hacen, ¿tiene alguna oportunidad de hacer sus propias obras para
Claro, lo que pasa es que uno se inspira, depende de la tranquilidad. Si uno está estresado, no tiene tiempo de innovar mucho.
Sí.
Porque muchas veces lo cogen a uno y lo apretan mucho. Sí. Ese carro es para 15 días
sí.
o 20 días, uno tiene que apurarle porque necesito sacar ese porque ya viene el otro detrás, el turno.
Ajá.
Yo trabajo más que todo así en turnos. A mí no me gusta coger dos carros. Cojo uno primero y apenas vaya terminando, le digo al otro que vaya preparando el tiempo para si no quedarle mal a mi bolsa. Porque esos vehículos con 8 o 15 años que pierdan de trabajo, pierden un infierno de dinero.
Claro, un montón.
Usted vio hoy nada más esos carros como trabajan de ellos. Y cuando no son con pasajeros, son en la vereda echándole carga. Y el campesino que sale del pueblo hacia la vereda.
Sí, eso es uso. Ahí sí, nos mostraban la rumbera, la trochera, todos los tipos de chivas. Y entonces, aparte de las chivas, ¿hay algún otro, digamos, espacio, superficie en la que usted ensaye o innove?
Sí, me han aparecido con guitarras.
Sí.
Una guitarra eléctrica, un tambor.
Sí.
Un nochero, hay muchos cuadros así aparte para gente individual también, con ese arte geométrico plasmado para poner un apartamento en una pared, donde ellos quieran, o en la finca. Eso depende de muchos usos para que la gente lo quiera. Y que le guste el arte, sabe que eso se puede plasmar en lo que ellos quieren.
¿Y para usted tiene alguna
en la casa? Pieza, sí. En la casa tengo un servilletero,
sí.
Le hice a la Secretaría de Educación de Cultura de Antioquia, le hice unos pisalidos. Unos pisalidos y unos servilleteros. Nos repartieron entre 4 o 5 pintores porque eso lo necesitaban como para lo de aguinaldo a fin de año.
Sí.
Salía un alcalde y entraba otro, entonces. Claro, nos tocó a todos. Incluso esas marañitas así le sirven a uno mucho porque las trabajo en la casa.
Claro.
Entonces yo me llevo todos los trabajos para casa y llegaba al taller a las 6:30 o 7, me reposaba, me ponía una pantaloneta, unas chanclas y a trabajar hasta las 11 o 12. En horitas extras,
sí.
Pero en horitas extras, en 2 semanitas, le quedaba jugar y 1.5 millones de pesos.
Claro.
Era una entrada adicional que tenía uno. que uno en la ciudad de todas maneras consume demasiado. Sí.
Entonces en su casa, de lo suyo, tiene el servilletero.
El servilleterito. Tenía unos cuadros y los vendí. Se enamoraron y la silla. No, la silla la tiene un amigo.
Claro,
eso, pero la pinta ya en la casa.
Sí. ¿Y nunca ha soñado con tener su propia chiva?
No, eso, un vehículo de esos, si no tiene trabajadero, eso demanda de muchos gastos.
Sí.
Los seguros, el mantenimiento, el parqueadero, eso es una inversión demasiado alta. El chivo de esos con precios muy elevados, hasta de 250, 300 millones de pesos.
Vale.
¿Cuánto?
Vale, 300
millones. Tanto una chiva de eso, muchas veces el trabajadero y porque dan un buen dinero.
Claro, todo lo que se produce.
Una chiva de esas produce sin tener mucho desgaste, porque el trabajo de cuatro a Rionero es más bien poco. Póngale 40 minutos yendo y volviendo. O los 50 minutos. El desgaste es mínimo en carro. Si un carro es de 10 a 200, bien que no tiene. Bueno, un mes, ¿cuánto no es? A raíz de eso no salen fácil de sus vehículos. El que se da cuenta, está vendiendo el 200 a aquel de uno. Le resulta la plata de uno. Y las mantiene muy engalladas, muy bonitas.
Sí, como las que
yo soy. Mañana le sacan un tiempo y se van para el guardia.
Sí.
Cerquita, está aquí a
vehículos. Al
guardia. Queda yendo para el aeropuerto. Para el aeropuerto. Por lo que dice, me importa. Ustedes bajaron por donde. ¿Por la autopista de Bogotá?
Sí.
¿O bajaron por Santa Elena?
No, por la autopista.
Bueno, es el último pueblo que se encuentra en Nueva Paca.
Sí.
Antes de pasar el chip, sí. Allá pueden haber por ahí unos 35.
Sí, vale la pena.
¿Pasajeros, carga?
Hay unas para la vereda, pero las de pasajeros no las meten para la vereda. Porque la de la vereda es una cooperativa, las que trabajan de Guarna, Rionegro Guarna, ya es una empresa de Sotracurra, es una empresa ya constituida, de mucho tiempo atrás. Entonces tuvieron sus problemas. Y ahí estando en el pueblito, en Guarna,
sí.
Pueden ver las que salen con las veredas. Van a la plaza de mercado, pero todo es muy cerquita.
Bueno, vale la pena ir entonces.
Sí.
¿Y usted después de que ya las pinta, se las vuelven a encontrar por el camino?
A veces. Lo que pasa es que uno no tiene tiempo de salir de acá, de la ciudad. Y uno cuando sale para un pueblo y se enfrasca a trabajar.
Sí.
Termino el trabajo en el pueblo y me regreso a Medellín.
¿Y las reconoces y las ve por ahí por
sí,
la carretera?
Claro, y la gente lo reconoce a uno y le pinta.
¿Ah, sí?
Claro, estando uno en Guarne, pasa una chiva de San Vicente y le tocan a uno corneta.
Bueno, y don Uber, quería preguntarle, pues en esa historia que nos estaba contando, ¿cuál ha sido la mayor dificultad, así como artista, que ha tenido?
Lo duro era aprenderlo de los paisanos.
Uh-huh.
Es lo más demorado, porque tiene mucho, ahí sí requiere mucha técnica y talento. Como lo de nosotros es empírico, no estudiamos, sino que todos los fuimos adquiriendo la forma de trabajar en un taller.
Sí.
No tenemos ningún puesto, por decir en artes plásticas, sino es un arte empírico lo que se le venga a uno. ¿Ya? Y por decir el cliente, el dueño del vehículo, lo único que le exige a uno es la parte de atrás,
sí.
El paisaje. Yo quiero que en mi carro me pinten tal cosa, una imagen, Corazón de Jesús, la Virgen del Carmen, el pueblo, la plaza del pueblo, la iglesia del pueblo, el tremendo lío, infinidad de cosas.
¿El qué? ¿El qué? El tremendo
lío. ¿No?
¿Cuál es el tremendo lío?
Que está un tipo en un árbol, el árbol está que se... Mañana lo ves en el taller.
Bueno, ¿tú sabes cuál es, Eli?
No
el tremendo lío.
¿No viste ya en la entrada que había una chiva que estaba preparada en la parte de atrás? Que era un tipo de un árbol. El árbol se va a cobrar.
¿Pintado?
Sí, pintado. Mañana lo ves. Ah, ¿y mañana entonces va?
Vamos a ver primero, queremos ir mañana
a la plaza.
A la mayoritaria. Pero entonces van tempranito. Porque esos carros cargan, entran muy temprano a cargar.
Tempranos.
Pueden ir a las 7, 7 y media.
Bueno, entonces sería después de.
De pronto encuentras una ya, una piragua como 8 o 9 barcas que quedó muy bonita porque toda buena ser inoxidable, como en la lámina que estás tomando hoy en la parte de adelante, ¿no es eso? Una lámina brillante, la forraron toda en eso.
¿Así hay una?
Sí, pero qué gallo su trabajo.
¿Y una piragua le dice?
Sí, una piragua.
¿Por qué se llama una piragua?
Por el modelo, es Ford, le dicen Ford Piragua, ah. O Ford 56, Ford 65. Doce Carebola, Doce Carepanela. La Doce, eso depende de los modelos, sí. Tienen su nombre.
Su apodo también, así como ustedes.
Es correcto.
Apodo para las ciudades, apodo para.
Del modelo 78 en el Doce hacia adelante.
Sí.
79, 80, 82. Eso dicen Doce.
¿Qué apodo de la primera?
Cálmese que mañana hablamos. Déjame, yo estudio ahorita la cosa de.
Lo analiza.
¿Qué te llevó a dar cada vez?
Y entonces, don Uber, volviendo a lo del tremendo lío, ¿cómo es que es?
Bueno, es un tipo en un árbol. Resulta que en el árbol hay un avispero. Tiene una avispa en la nariz y un león le mordió, le arrancó un pedazo de pantalón de la nalga. Entonces el hombre tiene un hueco acá en la parte de la nalga. Hay una avispa que lo va a picar ahí, en la nalga. Bueno, el palo, está que, la rama donde está colgado está que se quiebra.
Sí.
Abajo hay un... una laguna o un lago y hay un caimán. El caimán tiene la boca abierta esperando que el palo se caiga para tragarse al cliente. Y un león está sacudiéndole el árbol para que se caiga el tipo, para comérselo el león. Y es tan de malas que el machete se le salió de la vaina y se le cayó a la tierra.
Tremendo.
Entonces por eso
lío.
Le dicen, está montado en la rionda. Los abejorros lo están picando. Ah, oh, está el caimán listo para. ¿Ah? Y una serpiente que ya también le va a echar mano.
¿Y eso de dónde salió esa
no
idea?
Sé. Hace mucho. Es... Yo desde que tengo uso de razón en estas escaleras he visto ese paisaje. Es como muy simbólico. Por ahí le salen a uno con unos chicharrones. Yo le trabajé a John Restrepo en vida. Yo lo hace poco murió, John Restrepo y compañía. Un empresario acá en Antioquia.
Sí.
Él tiene como 3 o 4 chivas para uso privado de él, para hacer en la venta nomás. Y a él le gustaba mucho un paisajito que llamaba el que está quieto se deja quieto. Es un niño con una varita y se está bregando a montar como por unas tablas para cruzarse al otro lado. Él está mirando así, está pegado a la tabla y con un palo molestando un perrito que está allá echado.
Sí.
Entonces, cuando, eso es una versión. Y la otra es ya. El perro se le pegó de la nalga y le arrancó su pantalón. Y la varita al muchacho se le cayó. Y ya está pegado de la rama. Piensa que el perro ya le está echando mal. Entonces, eso es que eso significa. El que está quieto, se deja quieto.
Se deja quieto. ¿Y ese también es común?
No, muy poquitos los que les gusta de paisaje. Y en ese poco son muchos los dos. Y el que está quieto, se deja quieto, se lo he pintado por ahí 7 veces a un carro de chocó.
¿Al mismo?
Al mismo señor. Señor Pedro, ¿no? Yo lo conocí cuando estaba muy joven, yo.
Sí.
De 17 años más o menos. Hace un rato. Y él me dice a mi Tarzancito. Entonces por lo regular ya le he quitado el carro para ahí 6-7 veces.
Sí.
Y ¿qué le vamos a hacer al carro? Me dijo, no, no me le cambie el paisaje, me le hace el mismo.
¿Y viene hasta acá para que usted lo pinte?
Desde
¿lo chocó?
Dos. Varios. Por lo regular a uno le toca pintar carros casi de todo el país.
Sí.
Vienen de Manizales, del Viejo Caldas, de Bogotá, de Quito. De Pereira también han traído vehículos, de Barranca Bermeja.
De todas partes. Y digamos, aparte de estos paisajes que usted cuenta que son comunes o que ya son como de la costumbre que usted se acuerda desde pequeño, ¿hay otros paisajes que usted mismo se ha inventado?
No, por lo, vuelvo y te digo, por lo regular el cliente siempre trae la muestra de lo que quiere que uno le haga.
Sí.
Una vez me salió un señor de acá del oriente de Cocorná que le pintara este, los dos caminos. Eso fue hace muchos años, estaba muy bueno. Me tiré 5 días haciendo el paisaje.
¿Y cómo es el de los dos caminos?
Está el camino del viejo y es una pareja. Pasan por el lado de una iglesia, pasan por el lado de un convento, llegan allá como al cielo, van escalando, se encuentran unas monjas, hacen obras de caridad, eso es complicadito. Y este es el camino del bien, y este es el camino del mal,
¿sí?
Que se encuentran bares, prostitutas, gente peleando, volándose en el cuchillo, ¿sí me entiendes?
Sí.
Y llegan allá donde, donde el señor de los cachos grandes a cuadrar cuentas con él.
Sí.
Eso es un complique paisaje.
¿Pero el señor llegó con la idea o llegó con el dibujo?
No, llegó con él. Me dijo, yo quiero que me le pinte mi ciudad. Sí. Yo hago eso, pero eso ya le vale más. Yo sabía que eso requería de tiempo para que quiera ver el polido. Yo, no, con la plata no hay problema, dígame cuánto es y hágale.
¿Y qué? ¿Qué tal quedó?
Quedó muy bonito, fue muy alabado, les gustó mucho al señor, la señora también. Incluso cuando iba a sacar el carro trajo a la señora y a su familia porque miraban mi casa,
sí.
Se fueron muy contentos, pero se queda uno más contento de ver lo que uno plasma y hace en su vehículo. Con la desgracia de que uno sabe que a la vuelta de 3 o 4 años la lámina se pudre y ya se perdió el trabajo,
sí.
Pero ¿qué podemos hacer si eso es lo de nosotros? La galería de nosotros son las carreteras.
Sí.
Esos son los museos a los que nosotros recontamos las carreteras. Porque por donde pasa un carro, vea un trabajo que hice hace tantos años.
Sí.
Por lo regular yo reconozco la pintura de todos los colegas.
Sí.
Yo te puedo decir desde lejos, este carro lo pintó fulano. Vaya suma si era casi él. Cada pintor tiene su estilo.
¿Y hay algunos casos que, digamos, le encarguen un dibujo y usted les haga, les cambie de color o les haga una innovación o algo diferente?
Sí, uno puede estar innovando en fondos. En fondos a uno le traen una imagen y uno le puede modificar colores. Si viene muy triste, uno le modifica que los colores resalten para que se vea bien pintoresca la parte trasera.
Sí. Y bueno, y eso es de los paisajes. Y en cuanto a las figuras geométricas, ¿cómo es eso?
No, eso es, tiene que ser uno relajado. Uno no puede ser muy complicado, muy estresado. Uno tiene que coger el día con mucha paciencia, porque usted ya vio él. ¿Viste cómo es el proceso tan largo? Ya listo, como se ve diferente a lo que estamos haciendo. Aquí voy por casi por mitad de lo que hay que hacerle al lado. Ahora le falta todavía mucho.
Sí.
Pero eso de que se metió uno en el cuento seguido, seguido. Por eso son jornadas largas, son jornadas de 8 o 10 horas diarias. Uno entra a las 8 de la mañana y trabaja hasta las 6 y media de la tarde. Seguido. Yo también muchas veces llega a la casa y a duras penas saluda a la familia, el vaso de jugo y a dormir ahí mismo. De lo cansado que la jornada es tan larga,
sí.
Uno de pie. Pero se siente uno muy motivado haciendo lo que a uno le gusta.
Claro.
Sí.
Yo no lo tomo como un trabajo, lo tomo como un polo.
Sí.
Y yo cojo una lámina y quiero así, ¿cómo quedará esto aquí? Este color aquí, para ponerle este otro color aquí, esta figura así, vamos a tirarla así, como me queda. Si quedó regular en el otro carro que sigue, la puedo, le puedo hacer un diseño diferente. Uno se va, si uno está relajado, le queda mucho tiempo de estar innovando, de estar sacando y de estar creando cosas diferentes. Lo bravo es cuando lo cogen a uno y lo presionan con el tiempo. Entonces uno lo necesita rápido, se debe ir rápido. Ya trabaja con diseños viejos, bonitos pero viejos.
Con lo que ya está.
Y lo importante en esto es que el dibujo quede bien pulido, los círculos bien hechos y los empates de los círculos con las rayitas bien hechos también.
Uh-huh. ¿Y cómo es eso de la creación que usted dice?
Que se inspira uno.
¿Cómo es eso?
No, porque uno coge un fondo y depende. Mira, si lograse ver, las figuras no son las mismas. Aparentemente son las mismas.
Sí.
Pero uno las trabaja de acuerdo a los fondos. Mañana les muestro. No les mostré hoy la cámara. En un fondo como fucsia.
Sí.
Bonito, bonito. El carro que se fue antier. Me hubiera gustado que se vendiera un día antes. Ese carro, madre, lo muestro yo.
Espectacular.
Hasta el momento yo creo que es el mejor. Que
ay.
Quedó hermoso, hermoso.
¿Y a dónde iba?
Todo mundo. Iba para Santa Rosa.
Que es donde los quieren mandar, que a 4 horas.
4 horas, pues apenas digo 4 horas. Yo no. Pero quedó lindo, lindo, hermoso.
Me voy a acostar.
Dale, tranquilo,
dale.
Después oye la grabación.
Ya.
Mañana te la paso.
Entonces mañana después de la... ¿De qué? De la
mayorista.
Sí, vamos por aquí. Listo. Más foto de proceso, el retrato. ¿Sí? Espero que tengamos un tiempo como hoy. Que había buena luz para la tarde.
Claro.
Es chévere.
Entonces tú dices que 7:30 estar en la plaza, ¿es buena hora? Entonces nos vemos acá.
Sí, después.
A las 7.
A las 7 acá. Listo. Sí, descanso.
Está así, aquí ya demora 20 minutos.
¿Dónde?
De aquí a la plaza, a la 15.
Sí, claro, podemos estar una hora o más, dependiendo de qué tanta actividad. Y el viernes ya ir a Río Negro.
Igual.
Listo.
Bueno.
¿Qué es grabando?
Sí.
Estamos grabando.
Sí, porque hay miedo.
No, hoy descansas, aprovecho.
Estás muerto.
Nos vemos mañana.
Sí, mañana.
Compañera.
Bueno, compañero. Gracias. Que descanses. Chao.
Bueno, que descanses. Pues.
Nos vemos mañana. Te cuidas.
Que sueñes con las chivas.
Sí, creo que vamos a soñar con eso. Entonces, Uber, me contabas que la creación se da a partir de los fondos.
Sí, depende del fondo del vehículo, uno va sacando los diseños y los colores.
¿Y eso cómo va llegando? ¿Tú cómo?
No, sí, estoy inspirando uno de momento. Eso no tiene como, por decir, una plantilla, un croquis o un álbum. O algo para hacer, no, lo que usted quiera hacer, eso tiene vida alrededor, lo que el artista quiera plasmar sobre esa superficie.
Y antes de empezar a pintar sobre un pedazo de la chiva, ¿tú ya sabes qué es lo que vas a pintar? ¿Tú lo
primero
piensas antes?
Primero diseño qué fondos y qué rayas voy a tirar y qué estilos. Porque muchas veces hay unos estilos así como caracol, que una vez me saqué ese diseño y gustó mucho, se lo hice a varios vehículos. Saqué el primero y ya todo el mundo me lo pedía,
sí. Los
pinté a varios vehículos así. Yo quiero que me quede como el carro regular, o como el carro de tal pueblo que usted pintó. Entonces uno se siente bien cuando lo hagan de esa forma, cuando le hacen el reconocimiento de los trabajos, cuando quedan buenos y se hacen con dedicación y con amor.
Claro. ¿Y ese diseño que usted hace, lo pinta o es en la cabeza?
No, en la cabeza todo va saliendo. Ya viste, es como si trabajamos en el compás, entonces uno va mirando qué puede hacer. Muchas veces en la misma cabeza uno va mirando los espacios. Eso es lo que básicamente se trata el trabajo de la decoración. Es saber llenar espacios y saber cómo saber utilizar.
Entonces, ese diseño inicial que usted pensó, ¿puede ir habiendo cambios en el camino?
Claro, pueden haber cambios en mitad de tiempo mientras hago el otro color, porque es un proceso que comienza uno, lleva, por decir, un orden de trabajo. Por decirlo, comienzo con colores oscuros y claros, oscuros y claros. No me gustan colores oscuros juntos, por decir, un negro. Un verde oscuro, no se ve. ¿Qué tal un negro y un amarillo?
Sí.
Y un azul claro. Va subiendo como la tonalidad, se va viendo diferente. Algo como agradable a la vista, al ojo.
¿Y qué es lo más fácil para usted? Ya me contó que lo más difícil son los paisajes. ¿Qué es lo que más se le facilita?
y me fascinan mucho porque se mete uno, se encarreta.
Sí.
Se encarreta porque uno, un paisaje lleva un proceso. Ajá. Usted hace un proceso, tiene que esperar que seque para uno matizar, por decir, un rostro o una figura de una persona o un caballo, qué sé yo. Entonces eso es muy encarretador, ¿no? Porque le piden a uno mucho que la vida del carne. Entonces uno ya sabe cómo comienza. Eso sí, por lo regular tengo muchas matices allá, porque ya es el tamaño de la maleta. Eso es el maletero en la parte de atrás.
¿Muchas matices o muchas matrices?
Sí, pudiese sea yo la calco, el papel mantequilla, sí. Ya es el tamaño.
Sí.
Entonces, eso me ahorra mi tiempo. Me dicen, la Virgen del Carmen, ya la tengo. La repaso al revés, el papel mantequilla, la pongo allá, la paso y así salgo más fácil.
¿Y usted mismo es el que pinta ese primer molde en el papel mantequilla?
Claro, eso se hace. Y cuando hay paisajes así complicados, me gusta mucho utilizar la cuadrícula. La cuadrícula la utilizo lo que es para pintar iglesias, porque eso sí no miento. La cuadrícula no, nunca va a mentir. Es una medida exacta y perfecta. Si tu poste se llena la cuadrícula, así te queda bien hecho el paisaje.
¿Y la cuadrícula también la usa para la parte de las figuras geométricas?
Geométricas. No, pero sí se utiliza un trazado.
Sí.
Ese trazado son bases, puras bases, porque como eso se trabaja, es en serie. Yo comienzo con la primera lámina y tengo que trazar así las otras 5, 6 o 7, porque eso depende de las bancas del vehículo. Hay 7 bancas, 8 bancas, 9 bancas, 4 bancas, 5 bancas. Piensa que yo trazo la primer lámina y así me deben de quedar las otras, ¿no? Para que las medidas queden perfectas.
¿Y el trazado es qué? ¿Como esas franjas que usa usted?
Es correcto, las fajas. Eso primero se traza lápiz y ya después se tira pincel todo es a pulso y a cálculo. Pulso y cálculo.
¿Y cómo es ese cálculo?
Cálculo es que tienes que como tener la respiración para que no te baile la mano.
Sí.
No te oigas así. No vas a creer que también tiene su parte como de respiración.
Sí.
Entonces puede estar muerto de la risa y hablando y tirando una raya porque no te va a dar. Y eso tiene que quedar lo más preciso que uno pueda, porque eso se va a ver más adelante.
Y además de la respiración, ¿qué hay que tener en cuenta para hacer ese trazado?
Estar uno de ánimos, no tener el pulso agitado.
Sí.
Cuando uso un guayabao, llego tarde a trabajar.
Mientras
me tomo un juguito en la casa, me reposo, pero que ya me siento en forma,
ay, sí.
Al ruedo otra vez.
Muy bien. Y hoy que usted nos hablaba mucho de la simetría, ¿cómo hace para lograr esa simetría? ¿Cómo es eso?
Por eso, la simetría se logra a raíz del trazado.
Ah.
Porque te digo,
sí.
Así se logra.
Ese es el primer paso.
Si vos tirás, por decir, yo trazo 4 líneas al lado y lado del paral, mañana te explico cuál es el paral. Uh-huh. Siempre trazo 4 rayas aquí, 4 a este lado y el centro. Del centro le trazo una regla hacia acá y otra hacia acá. Pero si yo tiro una bolita en el centro, en las otras 7 láminas, la toque queda en el centro. Si yo la tiro en la tercera línea del paral hacia atrás, en las otras 7 láminas, la misma cosa.
O sea, las 7 láminas llevan la misma estructura. Lo que tú haces en la primera ya es, o sea, la primera es como la prueba.
Es correcto, el diseño que saca uno, es donde se inspira uno. Yo voy a hacer esta gametita así y voy a utilizar estos colores, a ver cómo me queda. Cuando me quedó bonito, por decir del carro que salió, ya sé que en un fondo de eso es muy complicado trabajarlo porque es un fondo oscuro.
Sí.
Uno tiene que darle 2 o 3 manos a toda figura que haga uno. Esa que qué pasa y es como pintar un carro 2 o 3 veces, pero requiere más tiempo. Pero si usted no te puedes poner a pensar que en el tiempo y eso, sino que las cosas te van a quedar bien.
Uh-huh.
Así te demores 2 o 3 días más en un trabajo, pero que apenas está el vehículo y su trabajo listo, se ven los frutos del trabajo de donde bonita ese carro. Pero uno lo piensa por dentro, ya nadie le dice.
Sí.
Porque eso lo tiene. Yo siempre he dicho que el artista lo tiene es que agasajar, no el mismo echarse flores.
Sí.
Y uno tratar de hacer las cosas bien. Uh-huh. Por eso es que uno tiene que ponerle empeño y más adelante es que se ve.
Que se vaya.
Como el éxito, la gente burlando pinta muy bonito, pero como han dicho muchas veces, se pinta muy bonito, pero si usted es mi carrera, yo creo que yo cobro por mi trabajo.
Claro.
Yo el artista no lleva aplausos, hermano.
Sí, es cierto.
¿Ya? Y si yo no lo que hago, no me gano siquiera 100, 120, no tengo que ver, yo estoy montado.
¿Y se puede saber un precio más o menos para yo tener una idea?
No, por decirlo así. Tengo boletos aquí de seguido, puedo sacarle 3.000 dólares. Para esto es mi.
Pero por chiva, ¿cuánto cobra usted por lo general?
Lo que pasa es que por chiva, eso depende por las bandas. Pero de lo que me dan por una chiva, por decir 4 millones de pesos, yo tengo que sacar 1.200.000 para el alistador, para el brochero. Que ya me daría a mí el resto.
Que él es el que hace el fondo.
Es correcto. Porque yo también lo hago, pero como más tengo tanto trabajo, yo no me voy a poner a perder tiempo lijando el carro y puliendo.
Claro.
Sí, para eso hay gente.
Claro.
Hay empleados. Entonces, él está en lo de él y lo hace rápido.
Sí.
Y yo me dedico a lo mismo.
Ya llega directo a la pintura.
Correcto. Yo porque empleo, le doy empleo a Alex. Y yo no me paisaje en el tiro. Y en medio, yo un día y medio son muchas las rayas que me cago. ¿Ya?
Sí.
Y por decir a veces me cobran un con paisaje de 100 pesos. Y yo un día y medio no me gano 100 pesos. Yo no voy con nada a perder tiempo. Yo muchas veces en eso también me pica el malicioso y pensar en lo,
claro,
en lo económico. Lo, como salgamos más ligero, poner a rendir las cosas.
Claro, eso siempre. Y ahorita que me estaba contando lo de las 7 franjas, entonces usted, si en la primera hace algo y no le gusta tanto, ¿qué hace? ¿Eso se borra o la deja así o cómo?
No, por lo regular es que yo las. Primero quiero las fajas, ¿sí me entiendes?
Sí.
Y espero que sequen, tienen que estar bien secas para poder empezar a trabajar lo que voy a hacer encima de la faja. Si yo veo que no me gusta, lo borro. Trapito con gasolina y saco otra cosa.
Y siempre las 7 son de la. Llevan las mismas figuras, digamos.
Es correcto. Se trabaja en serie y ahí es donde da la simetría que tú ves. Ves las fajas y ves todas las figuras igual. ¿Por qué? Porque siempre trabajan con la misma medida, con el compás. Vos llegas y haces una bolita, entonces tienes que quedar 7 en las otras láminas y te van a quedar todas del mismo tamaño.
Digamos,
te tienen que quedar todas del mismo tamaño para que se vea con la simetría y se vea bonito.
¿Y cómo ha ido aprendiendo usted todo eso? Es como muy matemático, ¿no?
Todo no, tantos años de labor, entonces uno se va, eso, la experiencia se va adquiriendo con el tiempo. La primera chiva, no sé cuánto me demoraría, como un mes o algo así. Pero sí. Y no llevaban tantas cosas. Ya la segunda ya. Lo va uno agilizando la mano y va perfeccionando y va quedando bien. Por eso te digo, unos ya tantos años de experiencia. Claro.
Pero todo eso de los cálculos y el compás y las medidas, ¿eso lo ha ido aprendiendo usted solo o alguien le ha explicado?
Sí, no. Los trazos son como los quiera hacer uno. Y las fajas también y las rayas. Todo eso, vuelvo y te digo, es como lo que uno quiera diseñar. A uno no llega un cliente de carro o un dueño, hágame tal cosa, tal figura, porque de eso no saben. Si nos gustan a nosotros, que saben que las cosas les quedan bien, ¿no? Usted cobra caro, pero uno queda a gusto con el trabajo.
Sí.
Quedó bien con el trabajo, sí, quedó muy bien.
O sea, ellos escogen más los paisajes y usted más.
No más, ellos no escogen, sino el paisaje,
el paisaje. Atrás.
Por decir el de esta chica, yo quiero la Virgen del Carmen, pero con toda su gallada.
Sí.
Los están quemándose y los otros están orando y todo. Porque hay otra Virgen del Carmen que es nomás la Virgen y el niño solo.
¿Sí,
¿sí me entiendes?
Sí, sí. Y ya lo tuyo son las figuras geométricas.
Ya las figuras geométricas y los paisajes ya dentro de las escaleras. como dice una chiva abajo del Parque de las Aguas.
Sí.
Pues así la pinté yo toda.
¿Y los colores? ¿Qué parte escoge el cliente?
El cliente, el fondo.
El fondo.
El fondo grande. Por decir el fondo naranja, siempre lo escoge el cliente. En este carro, en este carrito pequeño, el fondo rojo.
Sí.
En la que de pronto me da el nuestro es un fondo como fucsia o rosado.
Divino.
Bonita, azul, azul oscuro.
Sí.
Una de chocó, color fucsia, lo escogí también el cliente. Un morado, un color blanco, un color negro. Me ha tocado pintar en todos los tonos, en todos los colores. Verdes claros, verdes oscuros.
¿Y los colores tú los compras ya preparados o tienes
no,
posibilidad de hacer mezclas?
Lo de los colores primarios, los básicos.
Uh-huh.
Es decir, el blanco, negro, amarillo, azul oscuro y el rojo. Esos son los cinco colores básicos.
Acá en Medellín compraste.
Sí, y yo de esos ya saco los tonos. Saco verdes, rosados, grises, ya lo que yo quiera emplear en azul claro, azul mediano.
¿Todo ahí lo vas mezclando?
Sí, uno va mirando, aquí me queda bonito un verde y aquí lo voy a echar un gris o un crema.
Sí. Y para ti, cuando ya terminas una chiva, ¿tienes algunas que digas, uy, esas me quedaron parecidas o cada una queda como muy
no,
diferente?
Aparentemente lo que tengo, quedan parecidas, porque es pura geometría.
Sí.
Pero vas a comparar la una con la otra y vas a ver que en las fajas están diferentes. Diferentes figuras, diferentes tonos,
uh-huh,
o diferentes gambetas, como les digo yo.
Uh-huh. Y para todas estas gambetas o ensayos o formas, composiciones que tú haces, ¿tú buscas, digamos, como mostrabas el libro ahorita? O sea,
¿catálogo?
¿Te inspiras? Sí, catálogos o
no.
Pinturas o
nunca,
obras.
No, nunca, ni he tenido catálogos. Ni, muchas veces llegan, ¿tiene un catálogo por ello? No. Dígame qué es lo que quiere, cómo quiere el trabajo. Ah, fondo así, que me quede bien bonito y tal cosa. Yo vi en tu pit y yo, ah, bueno, ya lo vimos.
Sí.
Yo le doy el precio y le cotizo.
¿Y de lo que has aprendido de los otros maestros, ha sido de esas mismas figuras o más de la técnica?
De esas sí, de técnica y combinaciones y figuritas de ellos también se me han grabado y las he utilizado. Pero ya por decir en espacios diferentes y más meneditos, más pulidos.
Uh-huh.
Pero eso consiste en lo de la decoración de los vehículos. El dibujo entre más pequeño que más pulido, más bonito se va a ver.
¿Más pequeño? Las figuras.
Sí, las bolitas y eso. Por decir, si el cliente comienza a pasar mucho, uno trata de hacer un trabajo rápido.
Más.
Solo necesita ligero. Tranquilo, en el paquete. Paso ya los años. Ya, y no me queda tiempo de chistar ni nada. Por aquí le va a tocar cosa. Me chiste lo ni cada rato. Si quiere una cosa mejor, tiene que darme más tiempo.
Claro. ¿Y qué es lo que usted más disfruta de esa pintura? De estar pintando chido.
Todo. Todo me apasiona. Yo no lo veo, es cierto, no lo veo como un trabajo, que pereza ir a trabajar, que no quiero trabajar, ¿no? Desde que llego al taller, voy a hacer tal cosa y me conecto en mí, como dicen, me meto en el cuento, me enchufo ahí,
sí.
Y se me va el día rápido.
Estar uno,
vuelvo y te digo, de muy buenos ánimos,
sí.
De muy buena disposición. Yo siempre lo estoy, yo no lo tomo como un trabajo, es algo que me apasiona y me gusta mucho el arte.
Sí.
Esa es la forma de expresar.
Uh-huh.
Que me entiendan. Fulano, se pintó tal frente de tal carro, sí, eso quedó muy bueno, hermano. ¿Y cuánto vale trabajo? Si eso vale tanto. Uy, qué tanta plata. Yo no. Yo en otro lado, que lo hagan de otra forma y le cobre más barato.
¿Y qué expresa usted ahí?
Pues que en el arte.
Sí, que usted dice que es su manera de expresar, de que lo entiende.
¿Cómo así?
Y usted me dice que cuando hace eso está expresándose.
Ah, sí, claro, me estoy dando a conocer. Me estoy dando a conocer, estoy mostrando lo que yo hago. Vuelvo y te digo, porque yo no lo hago con desespero, ¿no?
Sí.
Por salir de afán, o por coger la plata ligero, no. toda la vida lo he hecho así, ¿no? Porque las cosas me quedan bien hechas, así me demoro. Pero algo que me parece muy gratificante es que el cliente se vaya contento. Y que los mismos amigos míos del taller, que vienen a ser como mis curadores, digan, oh, como qué bonito ese carro. Por decir el carro que salió ayer, el mismo patrón me dijo, ¡ea! Carro tan hermoso. Uno por dentro se siente bien.
Claro.
Se le están haciendo las cosas bien hechas. Eso es lo que me apasiona a mí, todo quede bien hecho. Y soy demasiado perfeccionista en eso. Incluso al brochero, si yo le doy detallito, lo llamo al solo, a ver, por favor, vea. Esto me lo elija y me da mucha pintura.
Hasta que quede.
Y él ya me conoce hasta que quede bueno. Entonces, uno, a medida que va volviendo perfeccionista, también va volviendo así los trabajadores con quien está.
Ajá.
Porque saben cómo es que me gustan a mí las cosas y cómo tiene que quedar. Porque uno hace algo y te digo, también, para, no me gusta trabajar bien. Porque yo hago un trabajo, zambona, la berraca, ya dan a lo primero que necesita. Bueno, como trabajo, qué cochina de trabajo. Pero no van a decir que el cliente pagó barato.
Claro, sí, eso sí no se puede
hacer. Entonces, a mí no me gusta hacer eso.
Claro, eso es cierto, es cuidar pues, su propia.
Cobra en 2 días, donde va a ganar 150.000 pesos, 400, pero mi hermano, eso vale.
Claro.
Si no, lleva al otro lado, que le corre más barato.
Sí.
Y se lo sacan en un día, como se quiere. Pero cuando van a una parte de esa, no tienen derecho a exigir nada.
Sí.
Cuando van al taller de uno, me. Yo quiero que las cosas me queden de tal forma, así mismo.
Uh-huh. Y don Uber, ¿desde qué momento en todo ese proceso usted se empezó a considerar un artista?
En 13 años. ¿Por qué? Porque uno ve que lo que uno hace gusta. Y la gente se expresa.
Sí.
Dice, no, es que se mandó un barraco para hacer eso. Ya tal, vuelvo y te digo, tal vehículo de tal parte, que me quedó bonito. Se pintó tal, le dicen así a uno que me han mirado, sí, patrón, yo le hice trabajo largo, no, es muy bonito, y el mío cuánto valdría, es una banquita menos o una banquita más, el suyo, patrón, vale tanto, ya vieron el trabajo de uno muchas veces, hágale pues que me quede bien hecho. Entonces, cuando uno está bien, cree uno que está bien remunerado, porque los que trabajan aquí en mi país, uno de los más remunerados, dicen que yo soy más carrera. Pero porque me gusta que las cosas queden bien hechas.
Sí.
Yo que me gano, como en todo trabajo existe la competencia. Muchas veces competencia es real. Un alumno mío fabrica eso. Comienza pidiendo 5 y 6 millones de pesos por pintar un carro grande. Y termina haciéndolo por 2.800, por 3 millones. Es que está haciendo el mismo, se está desacreditando el año.
Claro.
Y eso no lo puede hacer uno.
¿Y qué lo hace usted diferente de esas, de sus otras personas que pintan?
¿En qué sentido? Pues que me da diferente. De pronto en la forma de trabajar, de plasmar eso. Trabajo con buenos tonos, buenos colores, las cosas que me podía. La responsabilidad, mientras que hay unos que son muy viciosos.
¿Y en los dibujos como tal, en lo que usted plasma, ellos, cómo lo ve diferente
a los otros?
Sí.
Porque hay otros que utilizan dos o tres tonos y llenan de blanco la figura, ajá, la tosiga.
Sí, sí.
Entonces, de lejos se ve muy bonita. Pero vos te vas a arrimar y te vas a acercar y es que es puro blanco. Entonces en no consiste, porque un carro de esos puede con lo que uno le quiera meter y los colores usted le quiera tirar. Yo le digo, ahí donde es la forma de no cobrar.
Uh-huh.
Que llena de blanco eso, que está cobrando millones de pesos, menos de lo que yo cobro. Pero a mí no me interesa hacer eso. Que vos sos bueno en una cosa o no sos bueno en nada.
Sí.
Las cosas se hacen bien hechas o no se hacen. Pero a medias no. porque ya tengo, por decir, como una fama, una reputación aquí,
claro,
a nivel nacional, entonces cómo va a quedar yo haciendo un trabajo mal hecho.
Y digamos, todos los que pintan, ¿usted los considera artistas?
Hombre, sí, estos son artistas, lo que pasa es que van, están volviendo como mediocres, por sus vicios y todas las cosas. Hay unos que son muy, que jalan el alcohol, otros que jalan el alcohol. Por ahí un señor que no trabajaba mucho en los talleres con nosotros, pero para el paisaje era un vaquiano,
sí,
pero tenía que andar con la botella de vino en la mano,
ah,
día y noche.
¿Para inspirarse o qué?
Será que se inspira es borracho, pero yo digo que uno ¿cómo va a pintar borracho? No sé cómo hará el señor, lo respeto. Lo veo, no lo distingo mucho, pero lo respeto. Cada quien en su cuento, en sus actos. Yo digo que uno no puede combinar las dos cosas. Trago y bien su trabajo. Uno tiene que estar en lo que está.
Claro.
Entonces los otros muchachos, por decirlo, los que son mis hijos, fueron trabajadores míos. Entonces ellos ven que yo llevo una disciplina.
Sí.
Y como que es una envidia y se pegan de eso. Yo les decía, hermano, usted básicamente es el trabajador mío. Esfuércese por superar a mí, pero que la gente diga, no porque vos crees que yo me gano tanto en un día, que vos te tenés que ganar lo mismo más, esforzarte,
claro,
que las cosas te queden mejor.
Sí.
Y yo he visto trabajos de ellos cuando están inspirados. El trabajo que quedó muy bonito ese carro. ¿Pero por qué? Porque están un poquito como alejados de tantos vicios, de tantas cosas. Como cuando me inicié también con otro decorador, y por hoy es alcohólico, ese señor como ese chirichi, que llama, ese barba. Entonces ya no le importa hacer un círculo bien hecho, o con pintura gruesa, darle otro en manos de pintura para que la cosa quede con buen relieve. Él no le interesa sino conseguirse como para su visión, nomás eso. Entonces ellos mismos van desgrabando el arte.
Uh-huh.
Ellos mismos lo degradan. Y lo que pesar. Por eso cuando tengo la oportunidad, ellos me dicen, yo quiero aprender, yo, déjense, háganlo. Eso es una vida. No me gustaría llevarme lo poco o mucho que sé, sino transmitirlo.
Uh-huh. Sí, entonces en ese sentido, pues acá oyéndolo, pensaba, bueno, el arte, además de toda esa parte, pues digamos, como de los diseños y eso, según lo que usted cuenta, también implica como una cierta actitud, ¿no? Frente a ese
ejercicio.
O sea, más allá de...
¿Qué te digo? Yo desde que por la mañana amanezco, ya, voy a ensayar eso, a ver cómo me queda. Qué bonito, gustó. Se lo plasmo más adelante en otro carro.
Sí.
No en el carro que sigue, sino en otro. Y así, muchas veces voy como recopilando todo lo mejor de un carro.
Sí.
Y se lo plasmo en un carro y veo que todo eso combina y comparte y queda bonito. Pero es un carro que salió, gente asustado, contento, el papá, el dueño del cliente también, vino la familia y lo miró, el patrón y todo el mundo, uy, qué carro tan bonito.
Sí.
Me tiré unos dígitas de más, pero ¿qué
sí,
hace?
Sí.
Valió la pena. Porque ese carro va a ser referencia para esos lados, para donde va.
Claro.
Y lo importante de este arte es eso. Porque si vos vas a hacer las cosas bien hechas, se vienen los otros. Uh-huh. ¿Para quién va a hacer el trabajo a medias? ¿Quién quiso el trabajo? No, te robaron la plata.
Sí, no.
Eso escuchaba a los otros.
Y bueno, acá pues ya lo hemos hablado de muchas formas, pero te hago la pregunta ya concreta, ¿de qué manera la creatividad juega acá un papel importante?
¿De qué manera? Porque si vos sos creativo, estás innovando, más, pues, te digo, más adelante, el papel es que más adelante se van a ver los frutos y cómo se van a ver, porque te van a llegar nuevos clientes.
Sí. ¿Y para ti qué es la creatividad? ¿Qué es la creatividad para ti?
Bueno, yo mis pies, no, yo cojo por decir el compás y voy a sacar tal diseño de la cabeza, lo que me va saliendo. Si no me gusta, lo borro. Y si me gusta, lo dejo y voy combinando. Hasta que llegue a un punto de que ese es. Así es que me gusta. O muchas veces uno se descacha, pero trata de cuadrarlo por otro lado, que se vea también alegórico y bonito a la vista. Es que lo que todo artista, el artista que hace, que sea agradable a la vista del espectador, de que ya no, como desvaneció bien eso, esos colores como combinan, esos desvanecidos, ¿sí me entiendes?
Sí. Y digamos, pensando ya en este libro que veíamos esta mañana, si tú pudieras contarle a alguien algo así que no se nos pudiera quedar por fuera, ¿qué le dirías?
Algo.
Algo que no pudiera faltar en esa página que vamos a escribir con toda esta historia.
Algo así como...
Referente a, o sea, con todo esto que nos has dicho, como algo que le quisieras contar a la gente que no se pueda quedar por fuera.
Me quedé muy pensativo cuando murió Tarzán. Porque, no sé, él era muy orgulloso. Pero no sé si era que me estaba buscando o quería que yo le diera el trabajo, que porque estaba muy mal últimamente. Él estuvo por ahí por hablar del taller, sino que me era demasiado orgulloso. Sabiendo que yo soy, era primo de él, él vivió en mi casa. Yo lo admiré mucho, lo respeté mucho. Nunca ni una mala palabra, ni hablé mal de él. Pues yo siento que es como que estaba buscándome para que yo le propusiera algo.
Sí.
Trabajar conmigo, ayudarme, estar mal. Pero fue tanto el orgullo de él que el saludo era así.
Ah.
Eso me rolló en el alma. Pero ¿por qué si no me he portado mal con él?
Sí.
Tengo mucho que agradecer. De no ser por él, yo no estuviera donde estuviera. Sí. Pero el orgullo que de él era demasiado. Y uno no puede ser así. Yo he hablado con muchachos, los que han trabajado conmigo. Y yo les digo, ellos medio aprenden y se independizan. Pero faltándoles todavía mucho como para coger el arte como es, para perfeccionarse. Pero ellos como mantienen en su mundo, en sus vicios, en sus cosas, no les interesa sino el dinero.
Sí.
Yo, cuando me pongo a trabajar no estoy pensando en que me va a quedar tanto, sino en que eso me quede bien hecho.
Sí.
Todo como trabajo yendo. Será las buenas energías que transmiten eso. Que yo muchas veces, pues yo, ¿qué te digo? La tuve no estoy, ni soy. Pero creo que vivo bien,
sí.
Económicamente, técnicamente. Digo que eso es como, es normal, uno tiene sus partes nostálgicas, sus problemitas, sus cosas atrás. Pero digo que los artistas no pueden estar tristes, ni pensando en cosas malas. Tienen que estar rodeados de todo positivo y ver la vida así. Y rodearse de gente que transmita eso. Porque yo cuando veo gente que es como muy negativa y que nada me sale, pero y yo, pero ¿por qué no se miran a un espejo si están metidos en el alcohol, en la prostitución, lo que sea?
Sí.
Y yo, pero si el problema lo tienen ellos mismos. Sí. Es que la misma persona se encarga de poder todas las cargas y todos los problemas y todos los dilemas. Incluso hasta en la familia se ve. Tengo unos hermanos a veces muy negativos. pues no los frecuento mucho, son mis hermanos, los quiero.
Sí, sí, sí.
Yo los veo y los abrazo y
sí.
Siempre sentamos un respiro y nos tomamos un whiskycito, un aguardientico cuando tomaba, o unas cervecitas.
Sí.
Y ya, pero apenas comienzan a hablar de cosas malas, estoy muy mal. Yo, pero es que mal es porque a mí no te pones las pilas, porque son muy buenos en lo que hacen. Yo tengo los demás que no oficiales, porque Susan, ellos me hicieron las dos casitas que tengo.
Sí.
Y quedaron preciosas, lindas, bonitas. Y lo de ellos lo hacen es a la berraca. Pero si lo estás haciendo para vos mismo,
¿no? Sí, sí, sí.
Vos sos bueno en lo que haces. Lo que pasa es que te mata la responsabilidad. Si vos coges un trabajo de esos y es bien remunerado, es muy duro ese trabajo de la albañilería.
Claro.
Pero es muy bien remunerado un tipo poder y hacer un hotel de esos y salir ya cuando está terminado, que todo el mundo dice, ¿quién te hizo el trabajo? Porque si no pasa, o es quien te hizo este trabajo en tu casa de Gula y venía con el hermano mío.
Sí.
Dame el número. Van y arrancan muy bien y se quedan. Pues, hombre, tu hermano que yo, disculpame.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué me toca? No volverlos a recomendar. Eso a mí me parte la mayor, porque son así. Si la vida reivindica a uno todo, entonces uno se acuerda de todo. Es que es muy difícil no ser responsable. Es muy difícil no ser legal. Es muy difícil no caerle bien a la gente. Eso es facilísimo. Pues uno tiene que coger, por decir, una disciplina. Y eso muchas veces se le inculcan a uno y se lo enseñan, pero eso se aprende. A través de los años no va aprendiendo todo eso, mamita. Decirle nada. Imagínate lo que yo te dije ahora. Que todos los maestros. Estuve rodeada de maestros, pero tenían esa falla. Por estar metidos bebiendo y eso, entonces le caen mal a los clientes.
Sí.
Siempre no tiene la culpa de los problemas de la gente. Uno tiene que tener disposición y atender bien a la gente.
Sí.
Y ser cumplido. Porque a mí me llaman de varias partes del país. Y me toca decir que no puedo. Con este señor de acá, que trabaja en un servicio todo el año. Con este señor me supo yo todo el año de trabajo. Yo cuando me arranco me voy para otra parte es porque tengo un trabajador que ya está avanzado y lo puedo dejar en otra parte. Yo ya voy y detallo lo que ya quiero detallar, lo más delicado. Pero no hay con quien trabajar. Te he soltado mejor por no meter en muchas cosas. Yo sé que con un solo carrito es que me pinté en el mes, con eso digo solo.
No, y me parece muy bueno este cierre de la entrevista, porque justo hoy lo que estábamos hablando con Alex, él me decía, es que yo no entiendo la gente que dice que la inspiración del artista llega así como que le llegó de un momento a otro y ya, sino es como por medio del trabajo y de esa disciplina que usted ahorita menciona, que las ideas van saliendo. Es ahí en el estar trabajando.
Bueno, tiene que estar ahí. Y por eso que inspira uno, uno hace las cosas con pasión,
sí,
con amor. Si un artista no se inspira, todo le queda apagado, todo le queda feo, las rayas le quedan torcidas, las bolas le quedan más redondas a un lado que al otro,
sí,
o le quedan mal hechas, más gruesas a un lado que al otro. Pero si vos llegas con buena disposición por la mañana, buenos días muchachos, y bueno, hoy saco mi herramienta de trabajo que la cargo en el bolsillo. Y bueno, a lo que vinimos.
Sí.
Y así mantengo todo el día.
Sí. Qué chévere.
¿Y para eso qué es? ¿No? Para eso te digo. Uno tener buena exposición, uno darse buena vida y mantener bien en todo donde claro, uno mantenga. Y desde donde arranca uno bien, desde la casa. No hay nada más gratificante que la niña se vaya y lo, papi, buenos días, un besito y un abrazo.
Ajá,
y me dice, uy, gracias mi papá Dios por darme todas estas alegrías.
No, y lo otro que me parece muy bonito también ya para ir cerrando es lo que usted decía, que su galería son las carreteras de Colombia. Entonces finalmente toda esa energía, toda esa pasión, todo eso que usted me está contando finalmente está viajando por el país. Y qué bonito tener esa oportunidad de transmitirlo, de difundirlo, y no es una cosa que se está quedando encerrada en un lugar, en un espacio cerrado, sino que está viajando y de alguna manera está expandiendo esa energía por el país entero, ¿no?
Y en un año, pinta infinidad de carros de ellos, muchos. Qué sé yo, 20 o 30 vehículos en un año. Eso depende del personal que uno tenga.
Sí.
Por decir que soy yo solo, póngale en 2 meses, póngale 3 vehículos, uno solo. Pues póngale 20 meses, 5 días. Aquí han llegado carros, fondos oscuros, malucos. Y siempre lo necesito es ya. Yo le dije, papito, sí, ya es ya, como dice el técnico. Como dice el técnico de acá de Medellín. Que era técnico de acá de Medellín, que ya es técnico de acá. Si es ya, es ya. Entonces, ¿qué hago? Utilizo colores, los quemo un poquito con él. Y todo más bien quemadito, no así tan puro como bien el color. Cuando uno lo tira puro, resalta más.
Sí.
Pero cuando lo necesitan de avance, yo trato de sacar una cosa rápida.
¿Y por qué? No entendí lo del oscuro, para que no brille tanto y que...
¿Para qué?
Es decir, ¿usted le echa más oscurito, dices?
Sí, sí, por decir, si voy a traer un fondo negro, que es el fondo del vehículo,
sí.
Entonces ya le echo colores, entonces ya le echo una faja azul claro, una faja verde, un amarillo quemado. ¿Cómo lo quemo? Con color negro. Los verdes más bien fuertecitos. Utilizo grises que son en el negro. En el negro es un fondo muy agradecido. Al negro le cae una gota por este color y muy bien.
O sea, es más difícil trabajar los colores claros.
Sí.
Toma más tiempo.
Más tiempo, uno no sabe. Los oscuros por lo que uno tiene que darle 2 o 3 manos. Y los claros salen una mano, pero uno no sabe qué utilizar. Colores que de todas maneras me toca hacerlos pero que no nos gusten, fondos cremas, porque tiene que matar un montón. Uno en un color oscuro mata con blanco y se ve bonito, pero en un color claro tiene que matarlo con un negro o con un rojo, entonces uno ve muy diferente.
Sí, claro.
Pues cuando es un fondo crema, ¿qué utilizo? Utilizo fajas anchas y gambetas que le pueda tirar como un blanco para terminar.
Ya entendí.
Para que se vea, pues trato de, si es un fondo crema, trato de cubrirlo todo lo más que pueda. ¿Ya?
No, pues le agradezco mucho porque es muy importante entender todo lo que hay detrás, ¿no? Yo creo que jamás me imaginaba que detrás de todos esos colores hubiera tanta...
Es que depende del fondo, uno es que tiene que saber cómo... Mentalizar cómo puede trabajar la lámina. Vuelvo y te digo, la primera lámina. Puedo mentalizar, se puede echar esta baja y tal, y termino con tal color. Aquí echo tal baja, termino, utilizo tales tonos y termino con tal color. Por decir, para los lados de Andes y Jardín, el señor ya murió, decorador de allá.
Sí.
Pero el señor utilizaba colores muy tristes, porque los fondos eran amarillos pálidos. Y ahí no se le va a ver un blanco, que resalta mucho y no le gustaba. Y la gente de ese pueblo, no sé si era de pereza de traer los carros a Medellín, que se casaron con el señor. Y no le gustaba y no que le pintara el señor. Alejandro Serna llama.
Sí.
Llamaba, perdón. Tiene 2 hijos, quedaron 2 hijos. El uno, muy como drogadicto y bebedor. Y el otro, muy bebedor. Entonces el otro me dio risa una vez un cliente que fue aquí. De esos lados de antes, dije, pero que yo quiero que me quede como tal carro, de tal parte. Problema. Tómale una foto a la lámina y me la trae, una lámina, y así le queda patrón. Así es, hombre, lo que pasa es que los hijos del difunto Serna ya se sientan con una calculadora y la, creo que le hacen cuenta de cuántas bolas puede llevar una lámina.
Ay.
Yo, no, qué pesado. Y están curando cifras ya que exorbitantes. Yo no, eso no se puede curar así. Si el papá les cobraba 3 millones y medio, 4, 2, 9, 5 y medio, 6.
Sí, es la justa medida, ¿no? Siempre mantener ese equilibrio.
Hay que tener equidad y proporción para cobrar. Pero no es que de todas maneras el 100 ni el 100. O sea, yo creo que aquí me la hace un proceso. Aquí me la hace, en esta lámina me la eché un fondo y me la hace una figura bonita. En este espacio también.
Sí.
En este, muchas veces por dentro los hacen decorar. Pero ahí ya cuando lo hacen decorar por dentro, ya le hice un intento. Para hacer decoración se demora uno, dos días más. Y otro va a decorar, pues, un poco más.
Sí.
No, está perfecto. Hacerle pues que me quede bonito.
Sí.
Pero las cosas son habladas.
Claro.
No saliéndose uno como de la proporción y de la cosa.
Y es muy fácil, ¿no? Ve uno que eso se desvía.
Se desvía, y ellos perdieron. Y una vez vimos de Segovia para trabajar en una empresa minera ya para pintar una china. Entonces, cuando hay intermediarios de por medio, es muy difícil la cosa. El carro podía valer 4 millones y medio. Libres de todo. A uno le dan los viáticos, los pasajes, comida, dormida.
Sí.
¿Cómo estás trabajando tú? Bueno. Llegó ese muchacho de Andes y... así, le hizo cuentas al señor una cifra, mejor dicho, que el señor no creía. El man estaba carrereado, no tenía trabajo, no tenía nada que hacer. Él mismo llamó al cliente, dijo, se lo va a hacer en tanto, le rajó la mitad. ¿Cómo hacen eso?
Ay,
no. Uno tiene que tener un equilibrio en todo.
¿Y cómo les has enseñado tú todo eso a tus alumnos, aprendices, ayudantes? ¿Cómo les dices tú?
Ellos trabajan conmigo, yo les por decirles de usuarios. A medida que van aprendiendo,
sí,
les voy dando más. Ajá. Por decirles, apenas está aprendiendo. Ajá. Ese más o menos al cálculo cuánto le puedo dar.
¿Y cómo les enseñas tú a hacer todos esos dibujos? Las figuras geométricas.
Con los trazos. Siempre los pongo primero que todo a trazar. Alex me trazó una chica pequeña. Yo le digo, venga, tengan aquí el libro, ténganmelo aquí y ya, pasen esos trazos con la regla, que no me van a quedar más arriba y más abajo las puntas, sino que tienen que quedar todo parejo.
Sí.
Que yo me pare en esa punta la chida y voy a la misma raya hasta atrás.
Sí.
No me puede quedar una así la otra. Sí. Porque si así me queda el trazado, pues ni te digo. Si las cosas quedan bien trazadas, quedan bien hechas. Pero si desde el comienzo no mal, nada así. Y le recalco mucho a los que han trabajado conmigo. Así no se hace. Vean, borren eso. Repitan esto. Hágale así. Venga, le muestro. Vean, la punta del pincel. Donde arrancas, perdón, hasta donde empata.
Sí.
Pero que me quede bien hecho. Entonces, hágale lo puse aquí a todos los paneles y a que me trazaron. La figurita, por decir, con lapicero. Y no se me salga la línea, porque nada hacemos.
Uh-huh.
Tienes que aprender, pero desde el comienzo bien hecho.
Sí.
Bueno, pues todo lo haces con el... Y yo, está bien. ¿Y en qué estás vos, pues? ¿A eso no viniste?
Claro.
Así le digo, ¿a eso no viniste, pues? No, pero es que muy, para vos es muy fácil. Para vos es muy fácil poder un paisaje, poder un plan. En 2 o 3 horas lo haces y yo me demoro,
sí,
un día. Porque eso no es lo mío, más que todo, básicamente. Lo mío,
sí,
lo que lleva más son rayas y bolas y superficies y todo eso. Entonces ya le cogí el golpe y la técnica a eso. Y vos le cogiste la técnica y el golpe a los paisajes. Porque todos los días eso es eso.
Sí.
Yo me demoro más, pero también lo sabe.
Sí.
Eso no, a mí no más hará, pero uno tiene que meterse en el cuento, hermano. Si usted quiere aprender, tiene que aprender, pero bien hecho y de comienzo. Porque a mí las cosas a media no me gustan.
Sí.
O no está. Las cosas se hacen bien o no se hacen. pero se ve muy perfeccionista. Y que la persona que está al lado, aprendiendo al lado mío, se la coja. Y que no se enoje y que tenga paciencia. Porque uno en esto, tiene que llenar de paciencia. Yo aquí no me puedo llegar ni a desesperar. Y he tenido problemas y chicharrones malucos y todo eso. Y yo me vengo a trabajar normal y me olvido de eso, me desconecto. Los problemas de por allá los dejo por allá y aquí no tengo nada.
Sí.
Uno tiene que tener una disposición.
De acuerdo.
Y eso le digo yo a ellos. Muchas veces dicen, sí quiero aprender esa gente, y no, todo a su debido tiempo.
Como usted decía hoy por la mañana, todo lo bueno es de tiempo.
Es de tiempo, sí.
Claro.
Pues a veces han llegado, ¿qué te digo? También tienen los paisajes, pero han llegado y me han hecho unos paisajitos macheteritos así, saliendo a abajo.
Sí.
Eso, wow, eso, peor. Y llevas carrereado, porque, pues te digo, eres un artista completo.
Sí.
Sino que si no tiene organización y no traban con los cronogramas de trabajo. Pues, le gusta meterse con todo.
Sí.
Y no tiene personas que le colaboren, ni quien le ayude. Consigue quien le elija, eso, cualquiera le elija a uno.
Sí.
Pero que le pula como uno quiere que termine un trabajo en lo que está, el libro que me mostraste, es que todo tiene que quedar bien pulido y bien tallado. Porque lo que da les hace, uno se queda asustado, usted hizo esto, es verdad,
sí.
Pero no sabe explotar eso.
No, y también chévere porque esta mañana me decía, uy, pero todos los del libro ya son personas pues ya más grandes, no hay ningún joven. Entonces yo me acordaba lo que usted decía por la mañana, claro, es tiempo, no es una inspiración que llegó así.
No.
Sí, es una cosa construida.
Muchacho, como llegó el sobrino mío, está muy joven. Yo le oí de una que se tenía que ganar tanto. Así fue, así no es.
Sí.
¿Cómo es uno en la vida? Todo va llevando su proceso y tienes que ir escalando. Ya cuando estés aquí, ya puedes cobrar lo que vos querás. O te puedes abrir o puedes hacer rancho aparte, como se dice, pero
sí.
Aprende las cosas bien y hacerlas bien hechas. Ah, es que mira que hostia, hace aquí dos colores y no más, y le echaste una raíz. Yo, es que yo soy el maestro,
sí.
Papá. Usted tiene que hacer lo que yo digo, hermano.
Sí.
¿Por qué lo estoy haciendo? Por bien suyo. ¿Por qué yo le estoy diciendo que se pula? Por bien suyo, no es por bien mío. Y en esto uno no nunca termina de aprender.
Claro.
Todos los días evoluciona y saca cosas diferentes y gambetas diferentes. Se me pegó unos días y volvió con el berrinche ese de la plata.
Ay, ¿las gambetas son cuáles, perdón?
Las figuritas.
Todas, cualquiera.
Sí, yo les digo gambetitas.
Claro, eso es. Pero bueno, qué privilegio para el que se pegue. Y lo que dicen, no es para todo el mundo. Pero el que se pegue, usted seguro va a aprender un montón.
Pero
de
digo mujer, lo que yo nunca he tenido, lo tuve al comienzo, pero no lo vi como cuando con Tarzán, una envidia, pero era buena, porque es envidia buena y envidia mala.
Sí.
Perraco. 6,000 pesos. Y yo 70,000 me demanda. Esto
sí.
Es cosa del otro mundo.
Sí.
Esto no lo está haciendo un extraterrestre, yo también puedo aprender.
Sí.
Me la va a pegar.
Claro.
Me le pegué y a través de los años fueron comparando el trabajo del femenino. Entonces, a mí las comparaciones no me gustan, sino que la gente hombre. ¿Cómo ha habido de la tipo que permanece? ¿Y cuántos cables trabajas con eso, Aleta? Además que me lo hacen tanto y no pato. Yo le rebajo rayas y le hago cositas menos, entonces usted ya comienza. Hablar es de mí, y a mí no me está hablando. Hablen bien de mí, de mal no.
Sí, sí, sí.
Pues para qué vamos a quedar mal. Ah, bueno. Muchas veces arrancan y se van. Donde los pupilos míos, los alumnos míos, ellos los trabajan, les trabajan más barato y hacen las cosas de otra forma. Yo digo, pues si no pagan, hay mucho que pagan. Gracias al Señor.
No, pues yo lo felicito.
Me toca decirles muchas veces, ¿por qué le dan nada? Y bueno, ¿Va a pintar un carro? Ah, sí, hermano. Pero se los llevo el lunes, ¿verdad? ¿Cuál lunes me?
Claro.
Aquí tengo los carros, ¿no?
¿Dónde los metes?
No, ¿dónde los meto? No. Tengo dos manos nomás.
Sí, sí, sí.
Lo que no se puede contar con la gente. Este loquito iba bien encaminado, ¿no? Sino que yo no sé qué. Muchachos acá conmigo, dos niños mensuales que no les servían. Tipo soltero.
Uno que ya no está, no lo
conozco. El sobrino.
Ah, eso.
Yo no, hermano, así no es. Eso presunto no echando a la familia de mí.
Sí.
La mamá ya no me habla con que lo eché. Yo, ¿no? Tiene que aprender a respetar los espacios. Ah, yo quiero presentar que maté las veces y me las gano. Eso tiene que ver en lo que yo hago, lo voy a hacer, hermano. Yo no me meto en su vida privada, usted era como de la estación plata.
Sí.
La vida privada la gente se respeta.
Sí.
Estamos aquí en el taller. Si no le gusta así, como yo le digo las cosas, no funcionan, dígame. Se metió en el cuento de él estudió con mercadeo y eso, que se puso a vender productos naturistas y todas las cosas. Entonces mire, lo que no es no pensar la gente. Ya he tenido un amigo vendedor que sacaba 6 millones de pesos mensuales del tiempo. Él pensó que iba a llegar en 2 meses y ya se iba a ganar. Eso no se hace. Eso es la envidia maluca, sí. Mala. Yo te digo, es que todo en la vida es un esfuerzo. Vos estás muy joven, pero en lo que vos haces hay personas de mayor edad y pueden estudiar, estar en empresas más grandes y ganando más dinero.
Claro.
Pues cómo vas a llegar con la experiencia, es que uno se improvisa. Eso se adquiere.
Sí.
Eso le dice a él, hermano, sea humilde. Experiencia se adquiere, eso no se improvisa. Y ahí me conoce mucha gente, pero ¿por qué? Porque llevo muchos años en esto y he sido muy honesto con la gente y muy claro. Yo sé que lo que quiero es que la pena, yo le hago esto así, así, así. A mí no me gusta ni crearle mal a la gente ni hacerle tapujos. Ofrecer una cosa y después salir con otra.
Sí.
Muchas veces a mí me descalcita bien, no. Pues ya sé que hacerlo y que terminarlo. Eso le queda a uno, son experiencias que uno va adquiriendo. El carro fallé, me quebré yo mismo la nalga, no, va a cobrar tanto. Ya en el próximo no lo va haciendo.
Claro.
Vale tanto, pero todo con sacrificio, con dedicación. Este muchachito no, ya tres veces con esto. Dicen que la tercera la vencida, ya no pienso luchar más con él porque no se deja. Con esos pensamientos y todo eso. Que lo de él no era eso. Así le dijo una vez a un muchacho de empleo. No, es que lo mío no es eso. Y yo alcancé a escucharlo y dice, la segunda vez que lo he hecho yo, si lo tuyo no es esto, entonces estaba haciendo aquí.
Claro.
Date para la casa.
Sí.
Y ahí mismo el distrito fue. Muerto de la vida. Y yo, no, es que en esa actitud usted no va a llegar a ninguna parte de lado. Usted salió con una microempresa de chorizos, pensó que se iba a llenar de plata en 2 o 3 meses. Primero tiene que pensar, hermano, en hacerlos bien, en hacer clientela. Usted que estudió mercado, que sabe todo el chicharrón de eso, hermano, el proceso. Entonces,
sí.
Usted, porque es como también el pollo, hermano. Solo puede ir así de entrar a la vuelta, arrancarse con esto y te vas a dedicar a esto. Y si es que eso te está dando, ya se va aumentando la producción y todo, a la vuelta de 10 años ya vas a ver los frutos, ¿no?
Claro.
Pero es que quieren, ya lo único que se llenan de plata son unas cosas ilícitas, pongan a vender droga, coca y todo eso, ahí sí se llena, pero también es ligerito, se les acaba el cuento.
Claro.
Tiene que ser realista y para poner los pies sobre la tierra. Yo digo, usted no tiene los pies sobre la tierra, ¿no? Pues si cualquier profesional no quisiera tener el sueldo que vos tenés, ¿cuántos profesionales hay en empresas ganando un millón, 500 mil pesos?
O menos, sí.
Yo creo, no piensan, pero...
Sí.
A él lo tenía trabajando al día, antes le di la oportunidad del contrato. Yo pinto en esto la cara del contrato, si es que cree, que a mí me queda todo. Póngale precio. No le dije, le va a tener, póngale precio.
Sí.
¿Cuánto me acuerdo por este lado y por este lado? él mismo puso el precio.
Sí.
Lo puse a trabajar así y al último que tampoco le servía. Yo, ah, no, bueno, si yo me quiere ver las huevas.
No, sí.
Yo, perdón.
Sí.
Yo me quiere ver las huevas, bueno, va para acá. Ahí mismo la hermana mía, no me volvió a hablar.
Ah.
Yo, hermano, qué pena. Yo sí he tenido ese vicio. O no sé si era actitud buena, pues todo. Pero lo que tengo que decir lo exploto de una y lo que no me gusta.
Claro, además es su trabajo y es su...
Y yo tengo que hacer respetar mi espacio. Porque si él va a hacer una cosa mala, no le van a decir a él. ¿Quién es el que coloca ahí el pintor pingüino? Ta, 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 le cae en esa onda.
Claro.
Pues puede ser mi sobrino, pero soy el jefe de él. Tiene que hacer las cosas como a mí me gustan y como son. Y si no... sale. Los alumnos que han tenido no han llegado y no han coronado por eso. El desespero que creen que es que uno se está campando dinero, ¿no? Que pasa que yo soy juicioso y la plata la ministro bien, hermano. Usted se va, se vuelve una noche de 25 mil pesos, fin de semana, hermano. Haga la cuenta en un mes cuánto es.
Claro.
Entonces esa platilla que usted huele, yo la guardo y con eso voy haciendo cositas, voy buscando, voy organizando las cositas en mi casa, voy consiguiendo mis cositas. Entonces esa es la vida que usted mantiene, usted va muy organizado, ustedes también ganan dinero. ¿Qué lo hace? Lo pone en su error.
Sí.
Lastimosamente en ese arte se ve mucho de general. Pero no, así que soy un angelito. También cuando... Me despacho, pero estoy centrado en lo mío. Me gusta mucho.
¿Mucho qué?
El tranquilo.
Sí.
Pues, podía, por ahí un miércoles me tomaba la depresión, pero la guardé aquí. Donde estaba, pues, podía beber bastante.
Sí.
Bebo poquito porque salí con problemas de azúcar.
Ah.
Entonces ya me toca cuidarme más. Si quiero ver a María Paulina crecer.
Ah.
Y entonces, no, pero eso es bueno. De todas maneras, porque yo la experiencia que era a través de los años. Y más sin embargo, no. ¿Cómo te digo? No me está removiendo. Lo que no se puede armar. Sino que dice, ve. Hierro, chico, que partida cuando estaba más joven, aprendiendo este arte. Me iba muy bien, me tocaron temporadas muy buenas.
Sí.
Pues hijas de la madre, no había tanta plata.
Claro.
Y yo arrancaba un fin de semana y iba con usted con una niña, dos o tres días para abajo. Yo, ah, pero había plata así como por decir. Ya cuando vivía sin tanto cabeza, pues ya había aprendido el arte. Yo esto se vive. No aguanto una necesidad, si no es vicioso, no aguanto necesidades, pero si uno va a seguir la misma vida, no va a llegar a ningún lado.
Gracias. No, pues muchos aprendizajes. Gracias, sí, por compartirlos.
Experiencia de la vida.
Sí.
Y eso es bonito. Pero no me considero muy joven, ni muy viejo.
¿Cuántos años tiene
el
pingüino?
Me ha tocado vivir muchas cosas.
Sí.
¿Cuántos crees?
¿Cuántos? ¿50?
50, ya me lo escuché entonces.
Menos. ¿Cuántos tiene?
Tenés poquita memoria.
Ya hablamos esta mañana.
Te dije que
¿cierto?
En el 85 arranqué.
Sí.
Que tenía 15 años.
Sí, o sea, 70. Nació en el 70. O sea, 30, 43.
Bien escarbado.
Pero esa es la vida, ¿no? Yo creo que cada experiencia que uno tiene, como yo le contaba esta mañana, eso que lo mandan a uno y uno a veces dice en el momento, no, ha debido ser más organizado, ¿no? Que me han debido dar un entrenamiento. No, pues lo mandan a uno y uno ahí en el totazo también es cuando va aprendiendo, ¿no?
Ah,
sí.
Y eso creando situaciones y eso es un malestar.
Claro.
Hace por ahí 10 años atrás, con el señor que trabajo me mantenía impresionado y empatizado. Yo callaba, le decía, no, no trabajaba muy bueno, la plata puede ser muy buena, pues era muy cumplido, pero me están matando. Me va a tocar cogerlo y hablar.
¿Y funcionó?
Sí, funcionó.
Claro.
No le va a rendir, le va a hacer mal hechas, tiene que hacer la labor tres veces, él va a perder material, el cliente no es muy contento, muchas cosas.
Sí.
Ahí es donde los clientes decían, ¿qué no tiene con el cliente? Cuando sale de la casa para trabajar el trabajo, es que la primera casa de uno tiene que hacer el trabajo, no permanece más tiempo en el taller.
Uy, sí, es que es mucho tiempo, ¿no?
10 horas.
¿Por cuántos días?
Dormís 8 o 9 horas.
Sí.
Son ya. 19. ¿Te queda tiempo para el café?
¿Y usted trabaja sábados y domingos?
Sábados, estamos 2 de la tarde. Uh-huh. O 3, pero antes ya siento me contó a mano el loco de ellos también. Afuera, tomar cervecita o jugar cartito.
Sí.
Se le hacen a uno las 5, 6 y listo. Me voy.
¿Y el domingo?
Descanso.
En
un tiempo que trabajaba todos los domingos y a raíz de eso me tocó hablar con él. Porque lo estaba acostumbrando a mi madre, iba todos los domingos. Y una vez un domingo no fue, se nos fue el lunes. Y eso está ayer. Yo un momentito socio. Si yo trabajo un domingo es porque me da la. Es que no es una obligación, ¿no? Como primero, como segundo, yo soy el trabajo ya. Yo le trabajo de contrato, respeto en el despacho mío.
Ah, ¿usted lo tiene? ¿Él lo tiene contratado ahorita? ¿Cómo así?
Yo trabajo de contrato. Él contrata, la echa a la carrera.
Uh-huh.
O la repara a la carrera. Entonces, pues ya le tengo los precios a él.
Ah.
Ya, yo por pintar un carro así, le cobro. Pues él hace el contrato completo y yo me entiendo con él.
Ah, no, no directamente con ya.
Con el cliente. A veces sí. Aparece un cliente y yo hago los contratitos y o él mismo me dice, cuadrar con el señor la pintada de carro.
Ah, ya.
El señor es muy duro, entonces ya sé cómo lo trabajo.
¿Y él estaba hoy? ¿Hoy lo conocimos?
Por ahí pasó.
Ah, pero no hablamos con él.
Si mañana nos interesa un poco, es eso. Pienso yo, no, nunca le he dicho, porque yo la hago personalmente. Pero si es muy mala actitud para uno tener que accionar o quien dispone de esa gente lo ve conmigo como que no es el jefe, como dicen en la vida, llegó el jefe trabajando, yo no, es un huevón igual a uno, nada, si se quedó la mujer igual a uno, tuvimos compañeros de trabajo, ya se fue, pero sigue siendo el mismo,
claro.
Y uno no puede perder eso, la mitad. Porque maneja gente, maneja personal y maneja muchas cosas. Si usted trabaja lo tiene como amigo, está ahí bien. Pero ¿cómo hace uno para tener un amigo?
Es muy difícil. ¿Cuántas horas lo que usted decía? 10 horas al día. Es como vivir. Sí, ¿no?
Disculpame, es una cosa que me pasaba a mí con esos muchachos, ¿sí? Que le estaban enseñando y al último yo recitaba de miéndole a ellos. Estoy enseñándole a ganar plata. Y apenas iban a mitad de camino en el arco, ya querían era sacarme los ojos y ganar más que yo. Yo no soy, no me entiendo. Cada uno en su puesto, en su lugar. Yo sé que les digo, que me hagan las cosas bien. Pues eso es mucho. Lo trato mal, le hablo duro, lo trajo verbalmente, ¿no? Yo le hablo bien. Ya cuando, y hay que hablarles más bien duro. Hermano, si no le gusta, se me dice. Pero que yo de aquí ya no se puedo más con la persona. Pero lo que
sí,
me dice
es
de importante. Yo una vez me voy a tratar mal y en el momento, pues socio. Pero usted lo trataba así. Cuando era niño, no me venga a tratar usted a mí así. Como es mi pero papá. Sí.
Bueno, yo creo que por hoy ha sido más que suficiente. Le agradecemos, bueno, también en nombre de Eric, toda la disposición, porque sabemos pues que es un día o unos días de trabajo laboral y que cada minuto pues es escaso, ¿no? El tiempo es de los recursos más escasos. Pero creo pues ha sido inspirador para los dos y ojalá podamos transmitir todo eso por medio tanto de las fotografías como de los textos. Es como la misión ahora que tenemos. Pero de verdad le agradezco mucho y para mí ha sido un aprendizaje también. Uno va encontrándose en la vida de esos personajes y es muy, pues muy bonito.
Se ha costado porque has hablado con mucha gente y de eso de pronto has aprendido algo. Todos pensamos diferentes y hacemos diferentes cosas.
Claro.
Y lo que viene en el libro, todos son buenos en lo que hacen. Son unos tesos, como les digo yo.
Sí.
Pero lo que me mostraste ahora.
Claro.
Como no, y... dicen en mi tierra, me quito el sombrero.
No, y lo mismo, y la idea es poder hacer un reconocimiento a eso, a ese arte, a esos oficios, ¿no? De esa manera que, como le decía ahorita, pues no se limita a una técnica, sino es una también como un estilo de vida, ¿no? Porque todo lo que me ha contado esta noche no solamente es de las líneas y del color, sino todo lo que implica eso y la actitud que permite que eso se esté dando.
El crecimiento como persona.
Exacto. O sea, es más integral, ¿no? Más allá entonces, bueno, pues le agradezco.
Porque, de todo lo que vi y todo lo que me sucedió con los profesores, con los muchachos, uno de todo va aprendiendo un poquito. Uh-huh. Y lo importante es uno que se le quede un poquitico de todo, pero lo bueno.
Exacto. Como lo de los dibujos, que usted dice que va cogiendo un poquito de cada cosa. Eso es lo mismo. Eso es la
y así lo es mucho. Bueno, es que mucha gente empieza a mucha gente, pero se queda quedando y vas grabando y vas captando de las experiencias.
Hay que subir.
Exacto. Entonces, bueno, pues gracias. Va a aparecer ya para